Nieto, ¿no? Y para hablar de esos temas también estamos con Luis Pérez Guadalupe, que, digamos, si sabe de algo, es de cárceles. ¿Eh? No porque haya estado adentro él, sino porque ha atendido a la gente que ha estado adentro. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Rosa María. Un gusto siempre estar contigo, a tus órdenes.
Bueno, empecemos por ahí porque el público nos ha traído el tema. Una persona que ya ha estado una temporada en cárcel y regresa, digamos, por ahí que se reencuentra con algunos, después otros no están, pero ¿ese regreso para esa persona es peor en el ambiente de la cárcel o ya se le ve con cierto respeto, digamos, porque tiene experiencia?
Ok, hay que diferenciar lo que es el ambiente delictivo dentro de la cárcel, los delincuentes presos de los presos no delincuentes, digamos, pero en categoría cultural, es decir, quienes asumen que este sí es delincuente como yo, faite, mi batería, ok, habla, galera. Entonces, ahora, Samir es un advenedizo en delincuencia que al menos fue acusado por un asalto en un restaurante Miraflorino. Okay, y ahora pasa a Piedras Gordas. Ahora, en Piedras Gordas no se reúne con nadie, es decir, en Piedras Gordas está un ambiente que es de la entrada a la izquierda, un ambiente separado de los demás pabellones. Entonces no se reencuentra con nadie, y para la gente que hace carrera delictiva, que comienza en la escuelita, que es Maranguita, en fin, sí es un ascenso, pero cuando tú eres parte de... Yo creo que Samir es un advenedizo en esto, y ahora la verdad es que bueno, es un delincuente más que está, bueno, perdón, acusado más que está en Ancón 1, en Piedras Gordas, pero que no está en pabellón hasta donde yo entiendo, ¿eh? Lo que le escuché ayer a Julio Rodríguez, no está en pabellón, está en Menusterio, está entrando a la izquierda, que hay hasta para 20 personas ahí, que todos, digamos, están ahí tranquilos, seguros, entonces, o sea, no cuenta nada en el ambiente canero.
Claro, y su vida no está en riesgo porque lo van a matar en la cana.
Al menos en ese ambiente bien difícil, a menos que se pelee, porque esto puede suceder, hasta en la casa sucede, pero te puedas pelear con tu compañero de celda, ¿no es cierto? Entonces, pero en riesgo no está en uno de los pabellones de Ancón, o sea, así de claro, ¿no es cierto?
Entonces, es muy extraño, y le he llamado también la atención como abogado, o sea, que alguien no aporte nada en su caso para salvar...
Yo no soy abogado, Rosa María, ¿eh? Por si acaso, yo soy doctor, pero no soy abogado. Lo que pasa es que como estudié criminología, tres años, ahí vemos mucho derecho penal como criminólogo, ¿no es cierto? Claro. Pero, bueno, la gente me dice, abogado, les agradezco, pero yo soy doctor, pero en ciencias políticas y sociología, eso sí.
Bueno, en su experiencia es raro que una persona, digamos, que quiera contar la verdad para salirse de la cárcel, estoy harto de estar acá, doctora, le voy a decir la verdad, señora juez, yo le cuento todo, ¿no? Y no cuenta nada sobre su caso. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Quiero echar a Castillo, pucha, yo lo voy a contar, los sobrinos me sacaban plata, y ellos me daban el concurso, yo soy el testaferro de Castillo, tengo el bodoque acá, yo le cuento, señora, doctora. ¡Nada!
Así es. Ahora, más estratégico en todo caso ha sido Karelín López, claro, porque sí está aportando en su proceso, porque quiere que le rebajen una posible pena, entonces se acoge a la colaboración eficaz, tiene a su abogado que le está asesorando, César Nacas aquí. En cambio aquí está hablando un tema, entre comillas, diferente al suyo, más político, y ahí por supuesto todos los congresistas van y lo quieren entrevistar. Y ayer he escuchado un poco a mi amigo Julio Rodríguez, pero él... Lo único que decía, bueno, es lo que él dice, es lo que Samir dice en la grabación. Sí, parecía, pero me decía,
o sea, yo, algo así como, esta estrategia no la ha pactado conmigo, es algo prácticamente como, no nos hemos puesto de acuerdo en esto.
Yo creo que no la pactó porque inclusive en la mañana cuando habla Samir dice, déjenme hablar con mi abogado. Perdón, nadie le restringe hablar con su abogado, discúlpeme, en el Perú nadie, un abogado va, soy abogado acreditado aquí, te dejan entrar, o sea que eso de déjeme hablar con mi abogado, me pareció muy raro, y en la noche igual, Julio Rodríguez dice, bueno, es lo que dice Samir, es lo que dice el señor Villaverde, pero no es como el defensor, como en el caso de Nakazaki, que él sí defiende la versión de su patrocinada, que es Karelín López, ¿no? Y tiene más coherencia, tiene todo un discurso. Son dos casos distintos. ¿Por qué lo hizo? Mira, sabe Dios, porque claro, a levantar un poco el polvo político, las varias cosas de los periódicos de hoy, los congresistas van, y hay un sentimiento en este momento, creo que es generalizado, y las encuestas lo ratifican, que de una vez se acabe esta pesadilla que estamos viviendo. Entonces le das un halo de esperanza, ahí ya tenemos cómo sacar a Castillo, y todo el mundo quiere creer, ¿entiendes? Quiere
a
creer.
Mí me decía alguien ayer, también. Pero no sea, no sea, en Twitter me ponían, no sea mala doctora, pues denos una esperanza. O sea, claro, pero así hay es. Que hacerlo con la verdad, no podemos así mentir, es. Hay que hacerlo así con es. La verdad. Y habiendo materia, no. Caminen por el lado de la verdad, pero no nos inventemos una historia. Y además, ese es el otro tema. Samir Villaverde habla ante un escenario político, que es el Congreso, así pero es. No habla ante el escenario judicial, que es su proceso. Entonces, esto es, la verdad, muy extraño, pero bueno, vamos a seguir. Obviamente los fraudistas han resucitado, y están un poquito alterados.
Pero la gran mayoría quisiéramos que lo que dice Samir Villaverde sea verdad y que lo demuestre. O sea, todo el mundo está esperando claro. Demuestra, porque si no va a venir otro cuarto poder, ¿me entiendes?, en decadencia. Ahora ya ha reflotado otra vez, pero ese periodo lamentable de un programa con años de cuarto poder ha vuelto sol, en fin. Por más que el equipo que estaba antes no ha vuelto, bueno, ya está en epicentro, pero algo así como cuarto poder en decadencia, ¿no es cierto? Porque va a crear expectativa, ya la creó, muchísima.
Claro. El criptoanalista no nos falta.
Frustración total, iba a decir otra vez, ¿me entiendes?
Otra entonces, vez. No, ya. Que traigan al criptoanalista, como esto parece el programa de Laura Bozzo, ¿no? Pase
con mucha pena para los marinos, pero se presentó como es marino, especialista. Es una vergüenza, realmente. O sea, como el abogado de presidente, este señor Pachas, ¿de dónde lo sacaron? O sea, ¿me entiendes? O sea, lo que hace es denigrar a su institución, de dónde viene, a su estudio. Es lo mismo, bueno, ¿no? Lamentable.
Vamos a aprovechar que estamos hablando del presidente para hablar de tesis. Pues yo me he enterado ayer que nuestro invitado esta mañana es profesor de metodología e investigación, ¿verdad?
Así es, en la Universidad del Pacífico, hace más de 20 años enseño en la universidad, es un excelente lugar para enseñar y para estudiar, y ahora estoy como profesor investigador a tiempo completo en el posgrado de la universidad, ¿no?
Yo recuerdo cuando yo era cachimba, ¿no es cierto?, que metodología de investigación te la enseñaban en primer ciclo, digamos, como para que todos tus trabajos en el resto de la carrera se ordenen en torno a esa forma de investigar, ¿no es cierto? ¿Es así todavía o ya es un curso más avanzado?
A ver, desde el pregrado, las buenas universidades justamente enseñan a los alumnos a pensar, ¿ok? Claro. Y a pensar coherentemente, ordenadamente. Mi hijo está en la Universidad Católica, ¿ok? Y desde cachimbo, como tú dices, desde letras, o sea, les hacen hacer ahora tipo papers, o sea, con argumentación, sustentación. Entonces ya la misma, digamos, capacidad académica desde el pregrado te va diciendo a dónde tienes que apuntar, ¿cierto? Coherencia, ética en tu investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú llegas al final de la carrera, o en el caso que yo veo al final de la maestría, que es lo que estamos conversando ahora con el presidente, lógicamente la gente ya viene, los alumnos vienen de pregrado con esa capacidad, pero tienes, digamos, tienes que enfocarlo también en tu tema y colaborar, ¿ok? Pero eso, a ver, no se gana de la noche a la mañana, es lo que yo veo, y también hay de distintas universidades donde venga la gente, la procedencia, digamos, tú ves que algunas personas tienen mucho más capacidad analítica para hacer tesis y están más acostumbrados, y a veces, lamentablemente, eso marca el colegio y la universidad, que otros, ¿no es cierto? Pero al final todos tienen que adquirir esa competencia, si no, digamos, dedícate a otra cosa, porque puede ser un buen, yo digo, puede ser un buen profesional, un buen abogado, claro. No necesitas maestría para ejercer. Pero hay un incentivo perverso ahora, y es en las instituciones también del Estado, donde te ponen puntos y te obligan a eso. Entonces, como a partir de los años 90 te obligan a eso, se abrieron nuevas universidades que ofrecían, claro, había necesidad porque había una mayor demanda universitaria que la oferta que existía, surgen nuevas universidades, no todas buenas, y ahora te exigen, entonces, digamos, es casi un incentivo perverso que tengo que hacer mi maestría, y mucha gente o no tiene el dinero, o no tiene el tiempo como para hacer la maestría en la mejor universidad o la mejor maestría que se dé en ese momento. Entonces, como me lo piden, bueno, es un requisito, otra cosa como Bueno, que hay que ver que ahora es, vamos a ver si los tacabambinos, las demás tesis, o sea, no solamente la de Castillo, hay que analizar todo este grupo, y si todo va por la misma línea, tiene que haberse una investigación seria, porque eso es una estafa.
Pero hay ciertos indicadores, digamos, que llaman la atención, ¿no? La Universidad César Vallejo tiene profesores que han asesorado 2,000 tesis. Sí. O sea, en su experiencia de asesor de tesis, porque usted también es asesor de tesis.
Claro, claro.
¿Cuántas tesis asesora, digamos, al año?
Bueno, yo ahora estoy con un grupo de tres, por ejemplo, tres grupos que estoy asesorando. Sí, sí, sí. Digamos,
tres.
Y ahí nos reunimos, claro, sí. Puede haber más. Hay personas que les gusta asesorar y todo lo demás. A ver, el curso de taller de investigación, metodología de investigación, la verdad es un curso, entre comillas, ingrato, y hay que decirlo.
Sí.
Porque a los alumnos no les es fácil. Son muy buenos profesionales, ojo, y pueden serlo, y ese es el sentido. Pero entrar en la racionalidad académica implica mucha coherencia argumentativa, entonces le puede ser difícil, ¿ok? Entonces, digo eso. Entonces, a asesorar grupos, hay personas que les gusta mucho asesorar, y perfecto, pueden asesorar, no sé, 10 grupos a la vez, por decir. Yo personalmente 3, ¿ok? Aparte de dictar metodología, pero, y claro, asesorar 2,000, por más que sean, pues, 100 años, 200
no,
años.
No, 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 no son 100 años, no son menos de 10 años, son 200 tesis al año.
No, no, eso es que no, ni siquiera las puedes leer, o sea, a eso voy.
200 al año asesoradas. Wow. ¿Ya? Eso significa que al mes estás votando una cantidad de tesis enloquecida. No. O sea,
rojitos, ¿no?
¿Quién lee 10 tesis o 12 tesis al mes? Como tú dices, no las puedes ni siquiera leer. Así menos es. Tener reunión, porque tienes que reunirte con tus asesorados a ver los avances del trabajo y decirle, no, no, no. Manda por aquí, no te metas por acá, busca, porque además el asesor de tesis, que es un experto en el tema, normalmente dice, no has leído esta bibliografía, ándate y busca este libro, acaba de salir esto. Entonces, el asesor te recomienda bibliografía, te recomienda entrevistados, te dice, mira, hay otra tesis en la universidad que hizo este tema, búscala, compara. Entonces, hay todo, o sea, el asesor te da una cantidad de conocimiento brutal, si no, no podías hacer tu tesis. Es una guía, es tu sensei, ¿ya? Y resulta que en la Universidad César Vallejo tienen los profesores, hay 4 o 5 profesores que cada uno tiene como 2,000 tesis. Entonces tú dices, ¡no puede ser!
A ver, digamos, yo he hecho 5 o 6 tesis y claro, como hablas de asesores, mi asesor, la primera, hace 30 años ya, maestría en teología, Monseñor Norberto Strootman, gran teólogo, fue mi asesor. Después, he tenido en antropología, Faites y Atorrantes, mi libro a Juan Ocio, ¿de acuerdo? Mi asesor. Mi doctorado y criminología, pero los dos grados los tuve con Antonio Bernstein, que era teólogo y criminólogo, igual que yo. Entonces tenía el lujo, hay una cátedra Bernstein en España de victimología. Entonces, lo que tú dices es totalmente cierto. O sea, tu asesor es el que más o menos es tu mentor con el que te va. Y tú tienes que escoger un buen asesor porque eso es un reto. Ese es un poco el trabajo que
tú mismo tienes
a los mejores, digamos.
Mi asesor de tesis fue Pancho Iguren.
Nada menos.
Y era sobre derecho constitucional, obviamente.
Claro que sí.
Se nota cuando trabajo al aire, ¿no? Pero el tema es ese. ¿Cómo una persona que dice que no asesoró al presidente figura como asesor? Entonces no hubo ningún asesor. Y el otro tema que estamos viendo en estas tesis, no en el caso de Betsy Chávez, porque yo creo que Betsy Chávez en su tesis sí hace un trabajo en penales y levanta información, por lo menos hay un levantamiento de información. No sé si logra aportar algo nuevo, pero hay un levantamiento de información. Pero en la tesis del doctor por la cantuta, el ministro de Educación.
De 92 páginas.
De doctorado. Yo he visto tesis de doctorado en mi vida, porque algunos tenemos la suerte de estar expuestos. Yo no tengo un doctorado, pero sí he visto.
Uh-huh.
Es gente que ha estudiado 4 años de carrera y ha hecho por lo menos uno de campo a tiempo completo. O sea, es muchísimo. A ver, ¿cómo
mínimo
se hace
4? pregunta.
Al que ha hecho una cosa, ¿cómo se hace una tesis de doctorado?
A ver, a mí lo que me correspondió es lo que tú mencionas, 4 años, tuve que ir al País Vasco, en la Universidad de Deusto, con los jesuitas, 2 años de clase, más 2 años de hacer el texto y defenderlo frente a profesores que venían de diferentes universidades. Claro, 500 páginas y la Universidad Católica lo publicó en el año 2000. O sea, que eso es un poco, es lo normal, lo ordinario, que uno publique su tesis doctoral, porque es una tesis ya de madurez académica, y que es un primer paso, también que no es el último, es al contrario, de ahí a de doctor ya comienzas tu carrera más académica. Entonces, es lo que hay. Entonces, a mí me llamaba la atención 92 páginas, la mitad de ellas plagiada literalmente del Ministerio de Educación. Y quizás, y ahí entramos ya un poco lo que estamos viviendo, Rosa María, no hay vergüenza, no hay pudor, ni académico, ni político. O sea, pasó con el presidente hace varios años de Hungría. Le detectaron el plagio, renunció inmediatamente. Pasó con un ministro de Alemania, ojo. El Made in Germany fue afectado. Está bien, ministro, renunció al día siguiente. Pero aquí se justifican. Entonces, lo más grave es que hay un grupo y una comparsa en torno a ellos, ¿eh?, que van a justificar, como este abogado Pachas, que van a justificar los delitos, las inmoralidades. El señor Pachas decía, bueno, puede ser que sea indecente, pero no es delito. Perdón. Y todo lo reducen, en mi modo de ver, distorsionadamente a la SUNEDU, al Turnitin, a que ya prescribió. Perdón, no estamos en un juicio, que también puede haber el delito de plagio. Claro. Estamos en un ámbito académico, estamos en un ámbito ético, que si hace 2 siglos te copiaste y recién se enteran, igual es plagio. Así no existe el Turnitin, el Turnitin, como le dicen ahora. Así no existe el Turnitin. ¿Me entiendes? Entonces, como no había Turnitin, entonces, no había SUNEDU, entonces sí podía copiar. Y decía, claro, la culpa es de la universidad, que también es responsabilidad. Ojo, la culpa es de la universidad, decía el abogado Pacha. Es como decirle a un asaltante de banco, si no hay un policía que te detenga, entonces la culpa es de la policía.
Claro.
El pobre delincuente que ha asaltado, mira, se ha arriesgado, no tiene la culpa. Es exactamente lo mismo lo que ha dicho.
Es lo que decían los chistosos hace años, ¿no? Si me pruebas que has robado, te devuelvo la plata. ¿No?
Pero aquí ni siquiera quieren devolver, o sea, aquí ni siquiera quieren reconocer.
Bueno, que no te devuelvo la plata, o sea, ya de frente, pues estás confesando, idiota. Pero acá es igual, no me han probado, pues la universidad no me detectó el plagio. Ah, bueno, yo soy máster, pues. ¿Máster en qué? Además, es absurdo. Que en equidad de género y en psicología educativa, que no es, o sea, es algo muy grande, psicología educativa. Y en equidad de género, que es una cosa que el presidente y su esposa desprecian. Entonces, ¿cómo van a tener una maestría en equidad de género? Es absurdo.
¿Qué te puedo decir? Yo creo que, a ver, creo que ni siquiera se entienden las personas que copian una tesis, lo que es una tesis, lo que es una maestría, para qué sirve. Ya digo, hay incentivos perversos, ¿no es cierto?, en este momento.
Además, hay maestrías, ojo, hay que explicarle a la gente, que son maestrías profesionales más que académicas y que no tienen tesis. Por ejemplo, mi maestría, las de Derecho en los Estados Unidos, no hay maestrías que no sean de un año. Son profesionales y te preparan para probablemente dar el bar en Estados Unidos, o sea, el examen para ser abogado. Esa maestría de un año no tiene normalmente tesis. Yo hice el paper porque a mí me interesaba y porque tenía una biblioteca fabulosa para poder hacerla, que no la tenía en el Perú. Pero, en general, no toda maestría, ¿no es cierto?, tiene que presentarte como un gran académico. No es necesario para un señor profesor para que le den su bono de 200 soles, por el amor de Dios. Ni tampoco para ser presidente. Para ser presidente puede ser alfabeto, según la Constitución. No tienes grado de instrucción requerido.
Por eso digo que hay un incentivo perverso, porque no hay, digamos, no se ubica adecuadamente. Ahora, hay que entender grados de títulos que son diferentes, ¿no es cierto? Claro. El grado es el bachillerato, la maestría es un grado y el doctorado es grado y título. Y título es la licenciatura, que le llamamos acá, porque es el título profesional. Entonces, muchas veces, en España, por ejemplo, decía, eres abogado. No, soy licenciado en Derecho.
Así es.
Okay, no soy abogado. Wow. Entonces, hasta que te inscribas en el colegio y todo lo demás.
Acá es soy bachiller en Derecho, pero yo vengo de una época en que a los bachilleres nos pedían tesis. Entonces, claro, mi tesis es de bachillerato, cosa que ya los chicos no hacen ahora. Y claro, según el Congreso van a seguir prorrogándolo eternamente. Y la tesis la hacen para licenciatura, para sacar el título. ¿Okay?
¿Es título? Entonces, profesional.
Profesional.
O sea, a eso es. El título, por eso diferenciar los grados, que son bachiller, magíster y doctor. ¿Okay? Y para la enseñanza universitaria sí te exigían el doctorado, pero ¿por qué? Porque el doctorado implica investigación. O sea, si a ti te gusta investigar, dedícate a la vida académica, que es mi caso, ¿de acuerdo? Claro. Yo digo, yo enseño en la Pacífico hace más de 20 años, ¿okay? Y he dictado en varias universidades también. Entonces, a la gente que le gusta, te digo, como a mí, perfecto, pero no le exija, sería lo ideal, claro, es cierto. Sería lo ideal que, por ejemplo, el TC, los miembros del Tribunal Supremo, fiscales supremos, tengan esa capacidad también investigativa, ¿me entiendes? Sería lo ideal. Pero a veces se exige, ya digo, de manera espuria, de manera perversa, cosas como, por ejemplo, exigirle, entre comillas, a un profesor como Pedro Castillo que saque su maestría para sacar 200 soles más.
Claro.
Pero uno lo escucha, lo ve, mira qué bien que puede enseñar en una escuela rural, sería ideal que el nivel sea un poquito más alto y entienda por lo menos que la capital de Chile se llama Santiago de Chile, por lo menos, ¿no es cierto? O sea, que haya una, digamos, coherencia entre el género y el número cuando habla en discursos.
Que no hay 1.200 países, no hay 1.200 países, que Croacia no es Ucrania, o sea, cosas elementales de cultura general, sería ideal, sí, sería ideal.
Pero mira, guardando las distancias, una persona como Lula da Silva, ¿no es cierto?
Que no
había estudiado en la universidad, ¿de acuerdo?
Claro, no fue la universidad,
sindicalista, mecánico, y puede llamar a los mejores en su ámbito, más allá del tema de corrupción que después salió y claro, todo el tema desastroso que fue después, pero cuando comienza con su gobierno Lula, y que es probable que vuelva a ser presidente, llama a los mejores en cada ámbito. Entonces claro, uno no tiene que ser todista ni ser doctor, así de claro, para ser un buen político, pero tiene que ser habilidad inteligente, honesto, y decir, yo no conozco, llamo al mejor economista de Brasil, llamo al mejor sociólogo, su programa Hambre Cero, por ejemplo.
Claro.
¿Okay? ¡Wow! O sea, elogiado en todos los ámbitos internacionales. Cosas muy buenas, ya digo, en la primera parte del gobierno de Lula, no voy a entrar a después que todo se desvirtúa, claro, cuando te quedas muchos años en
ahora,
el poder.
No,
pero bueno, se puede dar.
Claro. Usted, viendo lo que hemos visto, ¿no? ¿Cree que el presidente Castillo realmente hizo una tesis?
Hace algunos meses tú me entrevistaste, Rosa María, y me preguntaste qué pensaba de lo que había dicho Castillo, no había dicho. Yo dije, y la verdad lo sigo pensando, es perder el tiempo tratar de interpretar a lo que dijo o no dijo, porque ahora dice A y mañana B, trazado C. O sea, no hay una coherencia. Y yo he dicho y lo sigo pensando que él tiene un problema, digamos, de conciencia psicológica de realidad. Yo creo que él vive en un mundo paralelo, no tiene conciencia de la realidad o la niega. Él vive en otro mundo. Entonces, si me preguntas si él sabe lo que es una tesis de maestría o qué sé yo, la verdad es que no sé si sabe qué cosa es realidad o la que él tiene en su cabeza. Y puede haber personas así que salgan adelante. El problema nuestro es que ahora es el presidente.
Claro.
Pequeño detalle. Porque hay personas que, nada, pero sirven para otra cosa y muy bien. Artistas, claro, cantantes, negociantes. Ok, buenos padres de familia, todo lo que quieran, pero a cada mono con su pita, digamos, ¿no? O sea, cada uno con su profesión y a lo que tiene que ejercer y realizar. Entonces, que haya hecho su tesis de maestría tal como la hizo, caben dos posibilidades. O efectivamente la copió como que todo indica y alguien se la hizo.
Claro.
Y en el otro caso, que él la haya hecho, quiere decir que no tiene ni la más peregrina idea, por decirlo decentemente, ¿okay?, de lo que es una maestría, de lo que es una investigación. O sea, no tiene ni idea, es más, de lo que es enseñar también, ¿me entiendes? Más allá del cuento del pollo, si estaba muerto, estaba vivo. O sea, no tienes idea lo que es, de lo que acabas de hacer. Y bueno, también se dio un programa periodístico donde planteaban cómo se había hecho la maestría. Entonces, claro, también muy irregular, con profesores itinerantes.
Era, en realidad, era un pedido de los tacabambinos, maestros, a César Acuña, ayúdanos a sacar maestrías para que nos paguen la bonificación. Eso es.
Pero me parece muy bien, ayúdanos a hacer maestría, y más bien, si digo yo, a ver, si César Acuña quería apoyar a sus paisanos, donde él salió, muy bien, y lo hubiera hecho y hubiera puesto la mejor escuela de maestría, claro, en su sitio, a claro, tiempo completo, a formarlos bien, un año, dos años, o sea, eso es lo que debes hacer.
Claro.
No darles pues profesores itinerantes que al final ni siquiera tenían asesor, todos sacaban 17, 18, y yo creo que tiene que haber una auditoría, en primer lugar, a esa maestría, a esas tesis, pero a ver, si es que alguien me hace caso, porque ya uno toca puertas y no sabes, bueno, dice, no sabes a quién acudir, que yo creo que tendría que darse una auditoría a todas las tesis de maestría y de doctorado de los últimos 20 años, por lo menos en el Perú. O sea, comenzando por las nuevas universidades. Y de ahí para atrás, ojo, de ahí también las anteriores. Pero por lo menos para tener credibilidad en universidades, en el sistema peruano universitario, tendría que darse una auditoría. Primero una cuestión, si se quiere, aleatoria, y si vemos como el caso de Tacabamba, que encuentras una tesis de esta característica, ahondar e ir más allá. Yo creo que en este momento la Universidad Basadre de Tacna se está jugando su prestigio, además si salió a defenderla a Betsy Chávez. Claro. La Universidad de La Cantuta, aprobando una tesis doctoral, como hemos visto, de 92 páginas, la mitad plagiada, y la otra mitad sabe Dios, y quizás lo único interesante fue esa plagiada, esa parte plagiada. La Universidad César Vallejo, si quiere recuperar, si quieres o quiere tener cierto prestigio académico, sería la más interesada en hacer una auditoría a todas sus tesis, que han habido 83.000, la Católica tiene 18.000, creo, la San Marcos, y un saludo para San Marcos, que hoy día es su día, su aniversario, que 17.000, o sea, la cuarta parte de la Universidad César Vallejo. ¡Wow! O sea, yo creo que todos tendríamos que pensar en rescatar el sistema universitario peruano y hacer esta auditoría, que creo que es necesario, y que salga todo lo que tiene que salir. No le tengamos miedo a la verdad, por favor. Entonces,
le tenemos miedo a la verdad.
Pero sí, pues, et lux in tenebris lucet, dice el lema de nuestra universidad, donde estudiamos. Y es cierto, o sea, la luz en las tinieblas brilló.
Brilla.
Entonces, creo que tiene que plantearse de esta manera, ¿no es cierto? Entonces,
ahora, tenemos que hablar del Ministerio del Interior, que no hemos tenido casi tiempo para tocarlo. Ayer se presenta el ministro, las preguntas serán muy acotadas a las personas fallecidas en manifestaciones públicas en las últimas semanas. La policía actuó bien, todo lo está investigando la fiscalía, y el 5 de abril los encerramos a todos porque teníamos informes de inteligencia. Yo creo que sus respuestas no son satisfactorias en absoluto. Y la reacción de los que lo han invitado, por lo menos de algunas bancadas, tres bancadas dice acá, tenemos a Avanza País, Cambio Democrático, Juntos por el Perú, o sea, dicen que renuncie. Entonces tú lo miras y dices, pero si les parece tan malo, chicos, por lo menos hagan la finta y pongan una moción de censura. Pero no lo van a tocar.
Pero, el problema no es Castillo. Para mí es el síntoma del problema, ¿ok? Entonces, el Congreso también, o sea, si quieren, tienen la misma calidad o falta de calidad moral que el Ejecutivo. Entonces, así renuncien los ministros, así renuncie Castillo, seguimos en el mismo problema, creo yo. O sea, igual que la Universidad César Vallejo, así vean que ya, así fue aprobado con todos los cánones, la cosa sigue, o sea, el problema viene abajo, ¿no? O sea, ¿de dónde salen los partidos políticos? ¿De dónde salen estos candidatos? De hecho, la ministra de Trabajo, el ministro de Educación, por el tema de sus tesis nada más, ya tendrían que estar fuera. No por otros temas, porque ahora con el tema de la Semana Santa, que la ministra de Trabajo, porque autorizó la huelga de operadores aéreos. Ya, pero a ver, en mi opinión es como Vito Corleone, en fin, que va Al Capone lo meten preso por no pagar impuestos. Sí, ya, pues, eso es lo que puedes detectar, pero lo grande estaba atrás. Entonces, plagiar una tesis, que como tú dices, parece que sí hizo trabajo de campo y conoció a algunos grandes delincuentes.
Claro.
Pero la parte del marco teórico, oye, es copy-paste y la gente no entiende. Y a veces hay que decirle, a ver, esto, el marco teórico no es, discúlpame el término, pero es literal, no es una casa de citas, ¿ok? No es que como dijo tal autor, flan, como dijo tal autor, flan, como dijo tal autor. Dices, en el peor de los casos, de una tesis seria, en el peor de los casos. Pero aquí ni siquiera dices como dijo tal autor, sino que copias literalmente pedazos y crees que eso es un marco teórico. Entonces, ya digo, la ministra de Trabajo, el de Educación, ya tendrían que estar censurados en este momento. El ministro del Interior también, porque nos hizo pasar el 5 de abril a quisieron, pero ahí los que salimos a protestar, decir, oye, no nos puedes encerrar, y por un pseudo informe de inteligencia policial, pobre policía, cómo la maltratan, cómo la manipulan, ¿ok? Quiero ver ese informe. Hay un informe policial, por más que sea de inteligencia y que sea válido y que exista, bajo el hipotético y negado caso, como dicen ustedes los abogados, ¿ok? Que lo presentes, no es suficiente. O sea, ¿qué relación tiene un hecho concreto con lo que tú estás planteando como solución a este hecho concreto? La verdad que nada. Y hay una responsabilidad política y la tiene que asumir el ministro. Y ya digo, también van a interpelar al premier, pero yo creo que ya es como tratar de matar a un moribundo, ¿no es cierto? Ya deja que solo se muera, no gastes tu vale de plata ahora porque ya...
yo entiendo que desde un punto de vista estratégico, digamos, el Congreso no va a censurar nunca a un primer ministro. Está muy bien. Pero a los demás ministros...
Así es.
Eso es lo que no entiendo. Y en el caso del Ministerio del Interior hay un agravante más que ayer. Yo por lo menos no lo escuché. Han hackeado a la Dijemín. Han hackeado un grupo de hackers rusos. Uh-huh. Y pidieron un rescate, y obviamente que el Estado peruano no van a pagar el rescate. Y han comenzado a publicar los correos electrónicos de la Dijemín. O sea, y hay que ver a quienes persiguen por terrorismo. O sea, esa gente está muy mal, de verdad. Hoy día, Marcos y Fuentes en la Encerrona están soltando poco a poco. Yo no tengo la documentación, pero el periodista Ernesto Cabral la tiene y también la está trabajando Marcos y Fuentes. Y cada día cuentan una historia más increíble que la otra.
¿Es de Dijemín o de Dijemín? Perdón, porque no sabía la noticia. Este Dijemín pertenece al Ministerio del Interior y Dirín se pertenece a la Policía Nacional. Son dos sistemas de inteligencia que pertenecen al sistema. Está un tacabambino comisario que está como dirigiendo la DINI. Mira qué bien protegidos estamos.
No es la DINI, es en el Ministerio del Interior.
Ok.
Ya, pero...
La Dijemín.
Todos los correos no tienen encriptación, nada, y pasan unas cosas que dicen un sello de secreto, y por supuesto no es nada secreto. ¿Cómo es posible que le estén haciendo seguimiento a pastores de distintas religiones? Sobre todo
denominaciones,
o sea, musulmanes y judíos.
Ah, ok, no son pastores, de acuerdo.
Okay. No, pastores no, o sea, me refiero a...
al líderes religiosos, ok.
Exactamente, líderes religiosos. A un rabino en el Cusco. O sea, ¿por qué? Porque están persiguiendo al terrorismo islámico. Entonces, como el policía, todo lo que venga de allá es lo mismo. Bueno, entonces...
Al contrario, tendría que cuidar al rabino para que no haya un atentado.
No entienden ni el problema. Además, todo eso acaba de Facebook, ¿no? Las fotos de las... Y también a un grupo de musulmanes que tiene todo el derecho a ser musulmán en Piura, ¿no? Claro que sí. Entonces, terroristas musulmanes, entrevistan a uno que dicen, miren, ustedes no dicen que Abimael Guzmán es un terrorista cristiano y fue bautizado, ¿no? De la misma manera, nosotros nos llamamos a todos los manes, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen. O perseguir cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Pero ni pies ni cabeza. Entonces, claro, si ese es el trabajo... al presidente le enseñan una nota informativa diciendo, hay saqueos mañana, pues ya está. Y el señor Montoya sale a decir que van a bajar de los cerros. como si estuviéramos en los 60, ¿no?
Es que el tema es la relación que hay entre causa y supuesto efecto, o un problema y supuesta solución, que no solucionas nada. Claro, bajo ese argumento que tú estás diciendo, yo una vez conversé con Abimael Guzmán, porque él es filósofo, hizo su tesis sobre Immanuel Kant. Claro. Entonces, bajo ese criterio, todos los kantianos tendríamos que estar perseguidos porque también perteneceríamos a la secta de Abimael, ¿no es cierto?
Claro, esta cosa de loco.
Pero, ahora, el ministro del Interior, cosa que me llamó ayer la atención, es que le preguntaron sobre Samir Villaverde y no sabía quién era Samir Villaverde, no sabía de qué se estaba hablando, y dijo que sí, que la policía le iba a dar protección policial. Entonces digo...
¿En el penal?
Es que creo yo que ni siquiera sabía de qué... Y habló por hablar, pues sí, claro, ya. De acuerdo con toda la ley, vamos a darle la protección. Entonces, yo digo, si este señor es el ministro del Interior, le están preguntando algo que es sobre su sector, ya pues lo otro, no sé si me dejo entender, ya cae de Maduro, o sea, lo que tú dices del informe, el saqueo.
Samir Villaverde fue dado de baja con deshonor.
No, Samir Villa, claro, el que ahora está en...
Claro.
Claro.
Era policía y no sabe... Pero,
y él también ha sido policía, pues Chavarri, ¿no es cierto?
Por eso, debería saber la historia, ¿no? O sí. a tantos dan de baja con deshonor en la policía.
Mira las declaraciones, yo la vi de pasada, estaba haciendo zapping y me llamó muchísimo la atención, no sé si alguien se ha percatado de ese pequeño detalle que le pregunta... Y él habla cualquier cosa. Entonces, si tú me dices que han hackeado la Green, que es gravísimo la Digimin.
Sí.
Entonces, ahora, hay que ver también. Los hackers también, y hay que ser también honestos, de que nuestros sistemas encriptados a veces no son los ideales, porque, digamos, tener toda esa seguridad es muy caro, que deberíamos tener. Y de eso se tendría que preocupar justamente el ministro del Interior, no encerrarnos a todos el 5 de abril.
Claro. Que asegure su sistema.
Y no declarar en emergencia Lima y el Callao y no pase nada porque ni siquiera nos hemos enterado para qué declararon en emergencia.
Y además, estos hackers han anunciado que también han hackeado al Ministerio de Economía y Finanzas. Wow. Y que les pagan $50,000 o sueltan todo. Como nadie les va a pagar nada, van a soltar todo. Entonces vamos a ver qué hay ahí. Pero han hackeado al Ministerio del Interior. Es una vergüenza. Es una vergüenza.
Y hay toda una dirección.
Es más vergüenza, ¿no? Enterarse de qué cosa investigan. Es increíble. La metodología es realmente tan básica. Necesitan un curso de metodología de la investigación, ¿eh? Es demasiado. O sea, todo es fuente abierta, fotografías de los lugares, ¿no? E incluso ir y conversar con el rabino en la puerta de la sinagoga. Y preguntarle por sus hijos, cómo va la vida, y el rabino le da su tarjeta, y ese es un triunfo de inteligencia, ¡caracho!
No lo he visto, pero...
¿Qué es esto?
¡Wow!
¿Ya? Muy wow. Bien, entonces tarea, doctor, por favor, revise.
Cuando guste, yo muy feliz.
El periodista Ernesto Cabral y Marcos Cifuentes de La Encerrona tienen toda la información, Sudaca también lo ha informado, pero no ha tenido mucho eco en la prensa, porque claro, nosotros, yo no tengo el material, yo lo hubiera usado si tuviera el material, pero no tengo el material. Pero si es un tema relevante, o sea, yo no entiendo por qué no le han preguntado esto ayer al ministro del Interior. Oiga, señor ministro, ¿qué ha pasado acá? Le están hackeando su casa y usted no se entera. Entonces, pero, sí creo.
Pero justamente, alguien me preguntó ahí, sobre el tema de Interior, ¿no? Entonces, ¿qué se podía hacer? Y le digo, pero a ver, no es solamente un ministerio. Y te digo por la experiencia, es todo un equipo de gabinete, ¿ok? Son 19 ministros y tiene que haber un trabajo coordinado y todos tienen que tener un nivel y confianza, yo confío en el otro y no hay un trabajo sectorial exclusivo, como en este caso la seguridad. Tienes que, ya digo, y lo he vivido y Pedro Cateriano y Ana Jara han sido primeros ministros cuando yo estaba en el gabinete y yo conocía ya a los ministros que ya estaban antes que yo, me quito el sombrero por ellos, o sea, pongo mi mano al fuego por el último gabinete de la gente que estuvimos ahí, que hasta ahora nos comunicamos, es decir, pero es un equipo integrado, claro. ¿No? Uno va a hacer la diferencia. Y basta que haya uno malo que te puede tirar abajo. Entonces, si tú tienes a un primer ministro, como Aníbal Torres, tienes algunos ministros que han plagiado su tesis, o sea, no puedes hacer maravilla. Y si tienes a un líder, un presidente como Castillo, bien difícil que se pueda hacer algo. O sea, el problema yo creo que es general, no es solamente de un sector, a eso voy, ¿no? O sea, claro, ahora han hackeado al Ministerio del Interior y eso le corresponde también al Servicio de Inteligencia Nacional, el tema de prevención, al MEF o qué sé yo, entonces esto está haciendo agua. Por eso que entiendo a la gente que se emociona con las declaraciones de Samir. También quisiera que sea verdad, que haya pruebas y todo lo demás para terminar con la pesadilla y comenzar a construir un nuevo sueño, ¿no es cierto? Que es lo que nos toca a todos los peruanos. Ojalá. Pero dudo, lamentablemente dudo que Samir diga la verdad. Bueno, que lo haga, claro, que lo haga.
Hay que decir, pero la religión fraudista además es muy agresiva, ¿eh? O sea, ahora te vas a tragar tus palabras, maldita. Vas a pedir perdón. ¿Yo de qué voy a pedir perdón si yo no tengo nada que ver con el fraude? ¿Ah? Dios mío, esta gente está loca. Pero es una fe. Y con la fe, digamos, no se discute. Se discute con la razón. Pero la fe sale del corazón. La fe es un acto de voluntad. ¿Qué le puedo decir a alguien que cree fervientemente, no es cierto, que el virus ha sido creado, por ejemplo, para matar gente intencionalmente? Y eso no lo digo yo, ¿ah? Eso lo ha dicho el almirante Cueto en una entrevista ayer. ¡Wow! Y es congresista.
Pero yo resguardo de la fe, al menos la que yo profeso. O sea, que soy católico, convicto y confeso. Entonces, creo que la fe es una cosa que no está encontrada con la razón. Ya,
yo también. Está iluminada por la razón. Okay.
Ratzinger escribe justamente un tratado sobre la fe y la razón, y cuando estudiamos teología también lo planteamos. Lo que, yo no sé si llamarlo fe, yo supongo que también en términos genéricos se puede llamar a fe eso, pero ya ahí, bueno, los que son conspiranoicos, ¿me entiendes? Así tú le demuestras que no es verdad. Y los terraplanistas también van a ser terraplanistas, y los antivacunas van a ser antivacunas, conspiranoicos todos, ¿no? Entonces, pero llamarle fe a eso, no sé, me como que me siento afectado.
A la fe, yo no creo en eso. Como virtud teologal, Tono.
Claro, así es, así es.
No te lo digo. Estamos hablando de la virtud teologal. No.
Un poco en broma. Ya el escritor del libro de los Hebreos decía, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en esa fe cristiana es la que, bueno, yo creo.
La nuestra es la fe de la virtud teologal. Fe, pero no, acá me refiero a la creencia ciega, ¿no? Al entregarte.
Eso pasa con el fanatismo, ¿no es cierto? Que exacto. No tiene ningún sustento racional.
Exacto.
Es una fe fáctico, ¿no?
Claro, no está iluminada por la razón. O sea, es una creencia. No hay ciencia, no hay evidencia, hay creencia. Y yo creo, bueno. Ahora, ayer me pasaron una caricatura, con esto cerramos una entrevista muy divertida, de una hija que le dice a su papá, ¿no? Con una computadora, papá, esa noticia es falsa. Pero ¿cómo va a ser falsa? Le dice el papá, si dice exactamente lo que yo pienso. ¿No? Eso no puede ser falso.
Eso es lo que estamos pasando con las declaraciones de Samir. Claro. Eso es lo que yo quisiera que sea verdad. Y te digo, yo también quisiera que sea verdad, pero suspendo mi asentimiento frente a la duda, ¿me entiendes? Ojalá que lo demuestre, digo, pero yo no puedo decir porque él lo dice, allá, es verdad, que lo demuestre, y ojalá, repito, ya digo, personalmente, terminar con esa pesadilla.
Son las dos vueltas, No es solo la segunda vuelta, son las dos vueltas.
Todo es posible en este país. Tengo un amigo que fue testigo también cuando ganó Toledo, que desde la primera vuelta él falsificó su padrón. La firma. Entonces a nadie le creía en ese momento y después, bueno, tuvo indicios claros de que fue así. Le digo, quisiera hacer para que acabe esta pesadilla, porque como país todos lo estamos sufriendo, sufriendo lo que estamos viviendo ahora. Pero bueno, que la verdad se abra paso, lógicamente, que es lo que... En base a la verdad podemos construir todo y podemos discrepar. En base a la verdad, a la razón, a la honestidad, lo que quieras, discutimos. ¿Cuándo comenzamos? No importa. Pero si todos tenemos un objetivo común, que es el bien común del país, en buena hora. Pero lo que vemos ahora son grupos de interés y cada uno jala para lo suyo. Y los partidos políticos ya no son partidos políticos, son confederaciones interregionales de grupos de interés. ¿Ok? Y con dueños. Entonces ya hasta partidos como Acción Popular ha devenido en eso, en una confederación interregional de grupos de interés, que ni siquiera pueden dominar su bancada. Y tienes a los niños y no lo puedes sacar porque ya están elegidos. Es decir, todo creo que se ha degradado en los últimos años, Rosa María, y creo que tenemos todos que poner el hombro, estemos donde estemos, ¿ah? En la trinchera que estemos, por reconstruir nuestro país, pero desde las bases éticas, desde la verdad, ¿ok? Gracias. Si no, va a ser simplemente caída tras caída, frustración tras frustración, presidente tras presidente, presidentes efímeros, y no vamos a solucionar mucho.
Muy bien, muchísimas gracias a Luis Pérez Guadalupe por haber estado esta mañana con nosotros recorriendo tantos temas, la investigación académica, las cárceles, la teología, la fe, ¿no? Todo entrado esta mañana, y por supuesto el Ministerio del Interior. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a todos. Un gusto, como siempre, Rosa María. Hasta la próxima, nos vemos.
Hasta gracias. La próxima, y nos vamos.
Muchísimas gracias. Sí, Rosa María.